con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos. A esta hora estamos en contacto periodístico para conversar un poco con Juan Carlos Calderón, colega periodista de investigación y pues también, y por qué no decirlo, ¿no es cierto?, muy muy cercano a Fernando Villavicencio en términos profesionales y de personas, de amigos, ¿no? Esta víspera Juan Carlos debió realizarse una audiencia, pero así como al abogado de Aquiles Álvarez le dio diarrea, ayer le dio dolor de muela a un abogado de Ronnie Aliaga y ya se suspendió la audiencia. Esto parece una burla realmente, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero ¿cómo ver el proceso en sí, Juan Carlos, de ir tras los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio? Te saludamos desde la Amazonía Ecuatoriana, desde Lina Radio. Buenos días.
Salomón, buenos días. Un cordialísimo saludo a quienes nos escuchan allá en la Amazonía y toda la zona de influencia de la radio. Sí, yo creo que hay que empezar reconociendo que la Fiscalía General del Estado ha dado un paso más hacia la búsqueda, ¿no es cierto?, de la verdad, para encontrarle la verdad. El haber señalado ya a 4 personas sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y su vinculación presuntamente más bien de autores mediatos o autores intelectuales, hace que ya, digamos, se haya roto una omisión muy grande que tuvo la Fiscalía General en este tema. Recordemos que se había juzgado a una parte del equipo de criminales que participó en el asesinato de Fernando, porque la otra parte a su vez fue asesinada, algo que es impresentable, ¿no es cierto?, en un estado como el ecuatoriano, porque fueron asesinados simultáneamente en 2 cárceles del país bajo protección del Estado ecuatoriano. Hay una omisión, un tema que debe todavía llegar a la verdad, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, la Fiscalía hace este señalamiento. Entendemos sobre la base de 2 testimonios, uno de Salcedo y otro de mismos, y otro entendemos también otro tipo de investigaciones. En su comunicado formal, cuando la Fiscalía anuncia a la ciudadanía que se iba a llamar ya a pedir formulación de cargos, aseguró tener, luego de la larga investigación, dijo, y aseguró esa investigación tener los elementos para las evidencias, las pruebas para presentar este pedido. Entonces esa es una parte que es importante. Ahora, sobre lo que mencionabas de las caries del abogado, ¿no es cierto?, la cuestión dental, es evidente que hay una estrategia de dilación. Hay una estrategia de que no se pueda sentar la audiencia y se formulen cargos. Y entiendo específicamente por lo que ha pasado con las personas que están involucradas. Ajá. Básicamente, una estrategia que están desafortunadamente acostumbrados algunos abogados, una estrategia de mala fe, la verdad. Se repite, tú no sabes el caso del alcalde de Guayaquil, pero hay otros casos, muchísimos casos,
sí, así es.
En donde no se respeta, digamos, porque los abogados al parecer tienen, mañana puede parecer cualquier cosa, ha sido convocada para el 3 de septiembre, y es muy probable que pueda ocurrir lo mismo con otro abogado, claro, de otra de las partes.
¿Se le amanezca doliendo, claro, el talón?
Claro. Más o menos así ha pasado. Pero eso ya depende de la judicatura, ya depende de la justicia. Le han multado con 2 salarios mínimos a este abogado. Pero yo creo que el juez, en este caso, que está llevando adelante este proceso, es el que tiene la potestad de presentar, ¿no es cierto?, las sanciones correspondientes, si se dan cuenta o si es evidente que hay una estrategia desleal, digamos, con el proceso, para que se instale esta audiencia de formulación, para que no se le formulen cargos. Y ahí un poco aparece la figura de una estrategia muy particular de José Serrano, el ministro y el presidente de la Asamblea, que ha sido involucrado con la Fiscalía.
Ajá. O sea, nosotros decíamos, por ejemplo, aquí que José Serrano, a lo mejor, como es pana de aliado, pues no es cierto, ahí están entre panas a la final. O sea, quiere también que se dilate la audiencia de formulación de cargos que pueden pedirle prisión preventiva para después del tratamiento migratorio que tiene Estados Unidos en Miami y que le tiene retenido, pues... si es que se instala primero esta audiencia, puede haber prisión preventiva, y cuando Estados Unidos trate ya el caso de José Serrano, y que puede ser deportación, ¿no es cierto? Entonces vendría directito a Girona, pues, o sea, no sé si cómo lo veas tú esta situación.
Mira, sí puede ser que esta situación presentada con el abogado por la defensa de Aliaga sea parte de una estrategia común. No podría asegurarlo porque el abogado de Serrano estuvo, sí, y fue muy enfático más bien en decir públicamente que la Fiscalía no tenía pruebas contra su defendido. Pero bueno, eso se demostrará en el proceso. En todo caso, es muy probable que, y me refiero a que estamos en realidad haciendo conjeturas,
claro,
porque la información es muy poca. Entonces, en torno a esto, ¿qué podría haber pasado o podría pasar? Serrano está detenido en una cárcel migratoria, ¿no es cierto? Pero no es por un tema de tránsito como se vendió aquí. Acá se vendieron mentiras diciendo que le cogieron porque tenía la luz rota, o sea, o se pasó el rojo, o sea, no es demasiado tiempo primero para cualquier proceso que por una situación de tránsito detengan, y se detiene tanto tiempo por esa razón, es que no estás bien en tu situación migratoria, ¿no es cierto?
Claro.
Pero al parecer, por lo que se ha filtrado, por lo que la hija de José Serrano dijo públicamente, es que le he detenido saliendo de su casa, ¿no? Esta casa de $2 millones, según la investigación de el diario Expreso. Y entonces, eso es que le fueron a ver. Me fueron a ver y supuestamente, como se ve en las películas, dicta la norma, se le leyeron los derechos y se le dijo de qué se le acusa. Sí. Entonces fue llevado e internado. Ahora, el tema ahí es que la jueza de migración, que es una jueza, ha suspendido la audiencia de deportación o no para evaluar su caso, esperando, o porque alguna otra agencia intervino de los Estados Unidos, esperando los resultados de esta otra audiencia en Ecuador.
Claro.
Sí. Entonces, están atadas, están relacionadas. La decisión, una decisión con la otra. La decisión de Estados Unidos es sobre si, evidentemente, tiene alguna acusación adicional. No olvidemos que el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay dos cosas en Estados Unidos sobre esto, y es que está tratándose federalmente. El FBI está investigado, está investigando esta situación. Hay una un proceso radicado en Nueva York sobre este tema, en el circuito de Nueva York. No olvidemos que estamos hablando de estados, claro, federales en Estados Unidos, ¿no? Pero esto es un proceso federal que involucra a, en realidad, el gobierno central y las agencias centrales de Estados Unidos. Y el otro proceso, y donde fue mencionado Serrano, y no sabemos evidentemente si tenga que ver, es con la vinculación o cuando se mencionó en el caso de Polis, en el juicio de Polis se mencionaron la presunta probable vinculación de Serrano básicamente con su ex socio, el llamado zar de los seguros, ¿cierto? Uh-huh. Lo dijo, sí, yo le lo dijo bajo juramento, yo sí soborné a este señor para obtener, o que me ayude a obtener cuestiones de seguro del Estado, contratos, digamos. Entonces, hay ahí ese par de vinculaciones que es muy probable, digo, estoy conjeturando, que tenga que ver con la detención prolongada de José Serrano en los Estados Unidos.
Uh-huh. Claro. Mira, mira, Juan Carlos, yo quisiera en ese punto, no sé, armarnos un interrogante más bien, ¿no? Sobre todo lo que sucede, mira, yo digo, ¿no? Ronnie Aliaga, bueno, ya ha sido operador de Leandro Norero en la Asamblea como político, que es pana a la vez de José Serrano, que este señor era el hombre fuerte de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa. Rafael Correa, que es el que le sostiene a Luisa González, Luisa González que le defiende a Maduro, y Maduro, que es el jefe del cartel de los soles. ¿No será que todo este entremezcle es parte de negocios y de actuaciones oscuras, Rafael? Perdón, Juan Carlos, mil disculpas.
Escúchame,
Rafael. Con agua bendita hay que limpiarse, pero... Con agua bendita hay que limpiarse, pero por favor, Juan Carlos, adelante.
Bueno, primero yo quisiera poner un énfasis en lo que yo considero hay una contradicción y omisión de la Fiscalía General.
Allá.
En el llamado en el caso del asesinato de Fernando y los autores intelectuales. Y es que recordarás, y eso ya ha señalado por algunos abogados, incluso abogados como el doctor Hugo Spin, que fue parte de una de las víctimas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y que mencionó precisamente su asombro de que, por ejemplo, no aparezcan en este proceso de vinculación, a menos que se los vincule después, personajes como que fueron nombrados por el propio Fernando de Villavicencio en su denuncia pública que hizo ante la Fiscalía de que lo iban a matar, que son cuatro asambleístas. Uno de ellos es Ronnie Aliaga, evidentemente. Pero ¿y los otros, que son vinculados a la Revolución Ciudadana, los otros? Y el otro es Pablo Muentes, que hoy está detenido por otro caso, ¿no es cierto? Y que abre otro escenario de investigación, y que tiene que ver con las denuncias que hizo Fernando los últimos 3 meses de su vida, con mucho énfasis sobre el tema de los puertos y el crimen organizado, ¿no es cierto? Milagrosamente, por obra del Espíritu Santo, la figura de Muentes vinculada a este caso se sumó. Digamos, es probable que después, en las investigaciones, con el transcurso del proceso, la Fiscalía pueda señalar, es probable. Pero en este caso ya en concreto, se sumaron esas otras pistas, Colón Pico, los globos, todo lo que se mencionó, ¿no es cierto?, con la estructura esta, el área invisible y toda esa otra línea de investigación que según, insisto, estos abogados que participaron en el proceso, no se ha topado. ¿No? Incluso la propia fiscal general, recuerdas que señaló, de acuerdo a una, precisamente el testimonio de Rimus, y que después se hace público el nombre, es que había $1,000,000 para matar a Fernando, pero también a la fiscal. La propia fiscal lo dijo.
Casi.
O el fiscal.
Eran dos, dijo, ¿no?
Entonces, es otra línea de investigación que está ahí dormida, ¿no? Que está ahí dormida y que, digamos, en algún momento la fiscalía explicará por qué se fue por esta línea y no por la otra. Claro. Incluso el hombre de Glass, recordarás, de Jorge Glass, asomó
también, claro,
con un presunto implicado en esto como financista, probable financista. Entonces, claro, son omisiones que, digamos, los que estamos inmersos en el caso nos damos cuenta y que de alguna manera podríamos ir viendo qué hay detrás. Lo que sería terrible en el tema de Fernando y de la búsqueda de los autores y factores de asesinato es que se mezclen intereses políticos ahí, ¿sí?
Eso, claro.
Para poner o para quitar. Entonces, claro. Yo creo que ahí depende de la lealtad procesal, de la ética profesional, de la impronta moral de la Fiscalía General.
Claro,
porque son ellos los que acusan.
Así es.
Son ellos los que acusan. Entonces, yo me parecería absurdo que se esté jugando su propio prestigio en la Fiscalía para jugar políticamente con esto. Que puede ser, ¿no? Ha pasado en el Ecuador.
Claro, claro.
Ha pasado, no te digo.
Ojalá no sea, es lo que se dice, ¿no?
Claro, ahora, si por favor me repites la pregunta.
Sí, no, o sea, yo digo...
Ya te vi. este embrollo, ¿no es cierto?
Este embrollo todito, el embrollo este, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros aquí en Lina Radio no tenemos por qué tampoco, no hay derecho ni nada, pero no se puede decirle que el señor Correa puede ser parte del autor intelectual, pero lo que sí se puede, no asegurar tampoco, pero sí conjeturar de una manera objetiva, es que al menos debe haber sabido, ¿no? Algo, ¿no? Alguna noticia debe haberse enterado de que esto iba a suceder, ¿no? Del asesinato de Fernando, ¿no? Y en este embrollo, mira, todo está entramado, ¿no? Y se advierte igualmente en el asunto, como tú mismo ya lo acabas de reseñar, que existe colaboración de los aparatos de justicia del Ecuador y de Estados Unidos, porque la fiscalía también emitió documentación de las acusaciones por las que a Serrano le nombran como autor intelectual, en fin, todo aquello, ¿no? Es una, no sé, hasta decir la lucha del bien contra el mal, que sería para mí también demasiado exagerado, pero bueno, ¿cómo entender un poco este embrollo, como lo llamas tú?
Yo creo que todo está como correlacionado de alguna manera. El asesinato de Fernando de Villavicencio participaron sicarios colombianos, ¿no es cierto?
Claro.
Se había vinculado, ahí es la pista en que se debería seguir, es quién los contrató y cómo. Es obvio, ¿no es cierto?
Claro.
Pero no se ha seguido esa pista. O sea, ¿quién en Colombia los contrató? Porque no sé si fueron de aquí o armaron. O sea, hay ahí algunas cosas que en Colombia también está, el tema de Colombia está fuera de estas, o de estas omisiones. Pero hay un fenómeno que para nosotros es claro. Fernando Villavicencio fue amenazado varias veces de muerte, por eso tenía 98%
de riesgo.
Por eso tenía un círculo policial de protección que no funcionó para nada.
Claro.
Que tampoco se ha dicho nada al respecto. Hasta ahora no sabemos si se llamó a declarar y cómo se llamó a declarar. ¿No es cierto? No olvidemos que el jefe de su grupo de seguridad, el policía incluso, fue Serrano el que intentó sacarlo. O sea, ahí hay una mezcla también de cosas vinculadas con la protección policiaca de seguridad a la figura de este, no solo candidato presidencial que debía ser protegido, sino también un periodista y ese asambleísta que era la voz más fuerte contra las mafias en ese momento, en el Ecuador. Las mafias que nos tienen ahora anegados en sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces Fernando tenía, o quienes lo mataron y ordenaron matarle y financiaron su asesinato, en mi criterio personal, es un conjunto de sectores que al final del día se pusieron de acuerdo, ¿no? Para silenciarlo definitivamente. Entonces, de ahí, siguiendo las pistas de las amenazas que tuvo, de las denuncias que hizo en su momento, denunció, incluso Fito fue denunciado por el propio Fernando, hubo amenazas directas de Fito y de los choneros contra Fernando Villavicencio. No sé si esa pista se siguió por ahí también. Fíjate, hay varios frentes en ese sentido. Pero el centro de todo esto es que Fernando fue un luchador contra el crimen organizado, sobre todo las mafias del narcotráfico y las mafias del narcotráfico vinculadas a la narcopolítica, porque él fue el más ferviente denunciante de la narcopolítica, es decir, de políticos que llegaron a ser los representantes del pueblo ecuatoriano financiados por el narcotráfico.
Uh-huh.
Y la minería ilegal. Sí, él los denunció, incluso con nombres y apellidos. Entonces, esto está vinculado precisamente a esa lucha. Por eso Fernando Villavicencio es una víctima. Y su familia, y sus amigos, y sus compañeros son y somos víctimas de eso. Porque nos arrebataron, no solo un amigo, un hermano, un pariente, un padre, un esposo, nos arrebataron a la persona que en ese momento y durante muchos meses atrás fue el que más fuerte denunció precisamente las mafias y sus vinculaciones.
Uh-huh, así es.
Me parece que la Fiscalía General hace bien en haber calificado este caso como un magnicidio, que no es un tema menor.
Claro.
Cuando asesinaron, dispararon primero y después muere el candidato, precandidato Uribe, en Colombia, este joven, ¿no es cierto?
Miguel Uribe, sí, sí.
Político, de 39 años. Inmediatamente la fiscalía de ese país la calificó de un magnicidio. Porque calificar a un asesinato así de magnicidio tiene otra connotación. No olvidemos que en una, perdón la expresión, asquerosa, asqueroso informe de una comisión en la Asamblea Nacional, se determinó en el informe de mayoría de esta comisión especial que había sido el asesinato de Fernando obra del clima de delincuencia
común. Delincuencia común, etcétera.
O sea, qué vergüenza, la verdad, ¿no es cierto? Porque ahí están los hechos, no es porque uno ha estado relacionado con Fernando o le duela tanto que piense de esta manera, sino que ahí están los hechos. Ahí están los hechos. O sea, y ya decir que no fue un crimen político es ya una complicidad con los autores, claro, de este crimen. Sí, ese comando pasaba por ahí, le vio a Fernando y decidió matarlo. ¿Qué? Para robarle la billetera. No me jodan, perdón la expresión. O sea,
así
perdón,
es, así es, Juan Carlos, así es.
O sea, entonces el hecho de que la fiscalía haya definido eso como un magnicidio me parece importantísimo. Sí, un magnicidio implica un crimen político. Y eso es lo que ha hecho la fiscalía, me parece bien. Esperemos que tengamos objeciones sobre sus líneas de investigación, es otra cosa, pero eso ya es un acto político de la fiscalía, político judicial.
Decir las cosas por su nombre, ¿no?
Así es. Porque quienes, los voceros de la mafia, ¿no es cierto?, que tienen hasta sus medios de comunicación, intentaron asesinar de nuevo, una vez muerto Fernando físicamente, la imagen de Fernando. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Para justificar el crimen. Porque eso era, para manchar su imagen. Puta, habrá tenido defectos Fernando, pues quién no.
Por supuesto,
no,
como todo ser humano. ¿Cierto?
¿Quién no?
Ya, ahora también está, no, ahora es... también hay a titulares del abogado de Javier Jordán pretendiendo desprestigiar el nombre de Fernando, ¿no? Eso va a ser la lucha de siempre, ¿no?
Dice mucho de la cobardía, ¿no es cierto?, de quienes se lanzan contra una persona que está muerta, que no se puede defender.
Claro. Es la cobardía de quienes ya no pueden estar en la piscina, por lo menos. Ahorita.
No sé de quiénes, pero me parece que, claro, o sea, más allá de lo inmoral que esto resulta, es penoso, ¿no es cierto?, que se atrevan, digamos, a atacar la imagen de una persona que está muerta.
Uh-huh.
Además, sin argumentos, con argumentos falaces, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que todo esto tiene que ver con lo que digo, con este sistema criminal que nos gobierna, porque este es un sistema criminal. No está vinculado al narcotráfico, la minería ilegal, todos los delitos de la economía criminal, y todo un sistema. ¿Y qué implica el sistema? ¿Qué están metidos, como se demostró en este propio gobierno, en las agencias nacionales de tránsito o provinciales? ¿Están metidos en la asamblea, como lo denunció Fernando? ¿Están metidos en los gobiernos seccionales? Que están metidos en NNX, en las propias Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en los puertos, no se diga. Estamos realmente copados, penetrados, como se diría, por estas mafias. En los hospitales, fíjate, ¿sí? Fernando fue uno de los principales denunciantes del atraco de los hospitales a partir de lo de la pandemia.
Uh-huh.
Yo trabajé con él esos temas. Sí, entonces... Fíjate que esto era una lucha constante contra la corrupción.
Gracias.
Porque en el fondo de esto es el tema de la corrupción. Nos hemos olvidado de ese tema.
Uh-huh. La corrupción sigue rampante, pues. Claro.
Y el corazón del sistema criminal en el Ecuador se basa precisamente en la corrupción. De las compras públicas, de todo lo que quieras. Fernando fue una voz y un accionante, un activista muy fuerte en contra de esto. Lo denunciamos más de 30 años, constantemente, periodísticamente. Entonces, Eso es bueno, que la fiscalía lo está haciendo como un homicidio. Y dos, yo considero que sí hay que seguir también estas otras líneas. Yo creo que también Fernando acusó, ¿no es cierto?, al gobierno de Maduro respecto a estas vinculaciones. Fue uno de los principales iniciales denunciantes del cartel de los Soles.
Así es.
Sus vinculaciones.
Así es, claro.
Cartel de los Soles, porque se refieren a los soles que tienen las charreteras, los generales venezolanos, ¿no es cierto?
Sí, y este
por cartel, eso se llama de los Soles.
Y este cartel es puro milico de allá. Así es.
Básicamente y desafortunadamente, toda una institución militar cooptada por el narcotráfico. ¡Qué terrible!
Es horroroso.
Imagínense que pasara esto en el Ecuador. Es pavoroso, es pavoroso.
Aquí hay infiltrados, Tomás.
Aquí hay alguno que otro, ¿no?
Claro.
Y por ahí a veces los descubren, bueno.
Ya.
Pero esto es todo, ya es una política institucional. Entonces, y no solo, obviamente, del estamento militar, sino de todas las instancias.
Y de los políticos civiles, pues.
El señalamiento a Maduro por parte de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, no es cualquier cosa.
Así es.
Acá se ha querido minimizar desde el correísmo, incluso Petro en Colombia, una llamada más bien ideológica, diciendo que el cartel de los Soles no existe, etcétera, etcétera. No, esto estaría basado, esta vinculación, precisamente en lo que pasó en México. Fíjate cómo todo está relacionado, ¿no?
Así es, así es.
Pasó en México. En México se dio la entrega de los Chapitos, dos de los cuatro hijos de Chapo Guzmán, ya en manos de la justicia norteamericana, el Mayo Zambada, todos ellos jefes del cartel más grande del mundo, de droga, que es el cartel de Sinaloa.
Sinaloa,
¿no? ¿Cierto?
Así es, así es.
Que no es.
Y ayer ya declaró, pues, el Zambito, ¿cómo se llama?
Mayo Zambada,
sí, el Zambada.
Que era el intocable, ¿no? Protegido por todos los presidentes mexicanos. Y entonces, ya declaró, pero antes, el Chapito, uno de los dos Chapitos que están ahí, declarando en Estados Unidos, a cambio de beneficios carcelarios, de reconocer, empezó a... En estas declaraciones señalan periodistas de investigación de Estados Unidos que siguen el caso. Él habría señalado cómo operaba precisamente con el gobierno de Venezuela en el tráfico de drogas. Porque no te olvides que toda la droga que se produce en el mundo, la mayor parte, el 70-80% se hace en Colombia. Entonces, estamos hablando, Colombia llegó a un récord. El año pasado produjo 2.600 toneladas de droga, que fue un salto cualitativo, estratosférico, de años anteriores. Y luego empezó a subir a 3.000 y pico de más, ¿cierto?
Ajá.
Esto es un negocio boyante. Y el gran mercado sigue siendo Estados Unidos, pero sobre todo pasó a ser Europa y Brasil. ¿Sí? Brasil también con un mercado de consumo brutal, un país de 200 millones de habitantes.
Así es.
Entonces, ¿esta droga por dónde sale? Por el Ecuador sale de lo que se produce en Colombia en un 60-70%, por los puertos del Ecuador. ¿Por dónde entra? Entra por donde se produce, por el norte, ¿no es cierto?, por Putumayo, Sucumbíos, Putumayo, en el lado oriental, y por el lado de la costa, por Esmeraldas, Nariño, ¿no es cierto? Ahí están, ahí se compra y se negocia la cocaína. Entonces, sale por... Y la otra parte de las otras producciones de Colombia se va por los propios puertos de Colombia, Barranquilla básicamente, y por Venezuela. Uh-huh. Por Venezuela ya como una vía libre. Por eso Estados Unidos pone los barcos ahí, porque, claro, o se va por navieras, o se va por lanchas, o se va por avionetas. Entonces es un flujo brutal de la cocaína, ¿no es cierto? Y entonces ahí entra en este tema del cartel de los Soles. O sea, el Chapito, digo, con ellos trabajaba yo, con estos generalazos, ¿cierto?, de Venezuela, trabajo yo para sacar la droga que yo compro en Colombia, o que el cartel de Sinaloa compra en Colombia, porque Sinaloa no produce drogas. Compra la droga.
Claro. Intermediario.
Es el intermediario. intermediario, y como vos sabes, en cualquier negocio el intermediario es el que más gana.
Así es.
Entonces,
así es.
Y el que se queda con la plata, porque la droga es un negocio. Entonces, mencionó esta situación. Estados Unidos ha tenido ciertas limitaciones con Maduro, ¿no es cierto? Sobre todo Donald Trump. Biden, el presidente Biden, fue muy muy flexible con el madurismo, con el chavismo en Venezuela a cambio de negocios. Pasa con los Estados Unidos también.
Así es.
Trump ha sido mucho más fuerte, sobre todo Marco Rubio, su secretario de Estado, su canciller, creo que tiene otra ceja y ceja limpiar todo esto en ese sentido. Pero claro, cuando tú sabes, cuando la ex candidata presidencial del Ecuador, dándose la vuelta al mundo, o sea, un poco, cuando asoma por acá, que estaba de visita al Ecuador y su paso por el Ecuador, cuando ella desde Europa defiende a Maduro, que es un régimen criminal acusado por la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, acusado de ser el jefe de un cártel de narcotráfico poderosísimo, acusado de crímenes de Estado, de presos políticos. Él mismo dice, voy a liberar presos políticos, es reconocer que tiene presos políticos, que se robó las elecciones con un fraude monumental.
Uh-huh.
Y esta señora va y lo defiende, ningunea a los Estados Unidos. Sí, no te digo que le dé la razón.
Eso,
no
le, eso le debe pasar factura terrible, pues, ya le quito, ¿no?
O sea, no, yo creo que no a ella, o sea, no a ella porque...
Porque ya bueno, no significa mucho.
Es inevitable. Le pasa factura al Ecuador.
Al Ecuador, claro, claro.
Porque ella es ecuatoriana, o sea, llegó a disputar la presidencia de la República del Ecuador. O sea, imagínate la dimensión. Es una persona con todo para un observador extranjero.
Ahora Juan Carlos Holguín decía un editorial, nos libramos de los soles en las elecciones.
Pues claro, no sabemos qué podría haber pasado, ya es política ficción, pero
ya.
Pero sí es obvio que hay pistas, ¿no?, de lo que pudo haber pasado. Pero entonces, es obvio que hay un problema, ¿cierto?, de percepción y de no reconocer en el fondo, creo yo, Salomón, que el tema del narcotráfico no es un problema, es un problema. Es decir, no sé qué piensen ellos cuando hablan de narcotráfico, no sé si crean que es un instrumento para acabar con el imperialismo norteamericano, no sé qué concepto le den, pero por lo menos en el Ecuador nos tiene anegados en sangre.
Claro, terrible.
En el Ecuador mataron a un candidato presidencial de la talla de Fernando Villavicencio y mataron alcaldes.
Así es.
Y mataron candidatos a alcaldes. Cerca de 30 asesinados políticos.
Vivimos en amenaza constante, pues. Vivimos en amenaza, sí. Pues esa es la cosa, ¿no? Es terrible la situación, ¿cierto?
Entonces, claro, empezar a defender este tipo de cosas, bueno, por lo menos guarde cierta prudencia en nombre de los asesinados en el Ecuador, pues. Por este sistema criminal que ellos defienden como un instrumento de lucha contra el imperialismo norteamericano, porque yo no encuentro otra razón. Uh-huh. De defender este sistema criminal, pues, de plata sucia.
Así es.
De plata,
así
de
es.
Sangre, de oro, de sangre, de oro criminal.
Ay, 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 terrible, Juan Carlos.
¿Con qué moralidad defiendes tú eso? No hay moralidad, pues. ¿Ves cómo está la Amazonía ecuatoriana?
Así es.
Con la minería ilegal, la contaminación con mercurio, el asesinato de los ríos.
Y el asesinato de gente también, gente anónima que está...
La violencia criminal.
La violencia, sí.
Los 11 militares asesinados.
O sea...
En una emboscada. ¿Eso es lo que quieren? ¿Normalizar esa situación? ¿Creen que es defendible? ¿Por qué no has escuchado a la señora Luisa González atacar a la minería legal? ¿O has escuchado tú?
No. Se escucha defenderle a Maduro nomás ahora. Así están las cosas. Mira, Juan Carlos, el tiempo se nos acabó, lamentablemente, y pues hemos de seguirte convocando con tu anuencia, por supuesto, cuando tengas un tiempito para seguir conversando estos temas que realmente topan las fibras más sensibles de un ciudadano consciente, ¿no? Por ahora te digo muchísimas gracias, Juan Carlos, y estaremos conversando más adelante. Buenos días. Si algo más tienes que añadir, adelante.
No, Salomón, con mucho gusto. Muchas gracias por haberme permitido expresarme en este...